Veíamos hace unos minutos que en la historia de la humanidad siempre confluye el flujo bueno y el flujo malo, que es lo que realmente ocurre en la interioridad de cada cual. ¿Cómo de alguna manera ahuyentar o cuando menos atemperar la fuerza de ese flujo malo? La reflexión religiosa se ha prestado a elaborar una hermosísima teología de la gracia, la ayuda que en todo momento está dispuesto a brindarnos Dios, y conforme la hagamos nuestra, iremos experimentando cómo se van ahuyentando las fuerzas de las tinieblas. Gracia, pecado, conceptos antagónicos, luz y tinieblas exactamente igual. Veíamos cómo unas y otras siempre confluyen en la historia de la humanidad, dando un salto gigantesco, pasando por la presencia de Jesús de Nazaret, recalando en el acto redentor. Vamos a intentar situarnos en un plano cristiano, es el nuestro, para desde él contemplar esa situación conocida con el nombre de pecado. Podemos reflexionar en torno a él 3 horas, 5 horas, media eternidad. Al final nos marcharemos sin saber a ciencia cierta qué es realmente el pecado. ¿Qué sentido tiene, por tanto, reunirnos hoy aquí? El siguiente. Quizá podamos marcharnos sabiendo en gran parte qué no es. Porque si eso se consigue, podremos celebrarlo como un gran logro. ¿Qué ocurre si con la ayuda del Dios que actúa, tú y yo logramos descubrir que infinidad de realidades que nos habían intentado presentar como en pecado en realidad no lo son? A lo mejor conseguimos aligerar nuestra carga de soporte negativo. El pecado es una realidad que vivimos dentro. Y antes de seguir, hago un paréntesis. No se empeñen en erradicarlo. No lo van a conseguir. Yo sé que nos dicen que el bautismo lo borra, pero sigue dentro. Yo sé que nos dicen no sé cuántas más, cosas más, pero el pecado sigue dentro. El pecado no se puede exterminar. Al menos hasta este momento el ser humano jamás lo ha conseguido. Si el pecado que anida en nuestro interior no lo podemos exterminar, hemos de aprestarnos a convivir con él y buscar la mejor forma de que nos moleste lo menos posible. A mí, igual que a ti, me encantaría que en mi interior únicamente se almacenara luz. Pero desde que yo he nacido, desde que has nacido tú, y desde que han nacido el resto de los seres que conforman la humanidad, hemos de admitir que en la interioridad de cada uno, además de ciertos resabios de luz, nunca faltan atisbos de tinieblas, y esas tinieblas se vinculan con el pecado. Al pecado no lo podemos exterminar, dirán. Si a mí me habían dicho que sí, te han engañado como a un tonto. En el momento en el cual te topes con tu muerte, esa realidad llamada pecado, con más o menor fuerza, continuará instalada en tu interior. El secreto está que te moleste cada día lo menos posible, y que con la ayuda de Dios vaya perdiendo intensidad. El sentido común, a ti lo mismo que a mí nos dicen, que no se vive igual con un 79% de tinieblas que con un 23%. Vale la pena un esfuerzo por amortiguar el flujo de nuestra tenebrosidad. No aspires a quedar dentro solamente infestado de luz. Sería maravilloso, pero nadie lo ha logrado jamás. Convive con tu pecado. Procura que te moleste lo menos posible. A mí lo mismo que a ti. No me importa admitir que tengo envidia, siempre y cuando esté dormida dentro de mí. Estar está. Si duerme no molesta. Si está drogada, menos va a molestar. Dirás, es que a mí me encantaría sacármela fuera. Y a mí también. Pero desde que el hombre es hombre, después del famoso mito del drama del paraíso, eso jamás se ha conseguido lograr. Siempre se almacena una dosis de tenebrosidad, de eso que llamamos pecado, cuyo origen veíamos recurriendo al mito, se remonta a los albores mismos de la humanidad. Y nuestra religión, la cristiano-católica, nos invita para afrontar todos estos temas a conectar con una doctrina conocida con el nombre de pecado original. Debo decirles que la Biblia jamás habla de pecado original. La Biblia habla de pecado, sin calificativo. El tema original surgió 4 siglos más tarde, en el proceso de reflexión cristiana. Pero desde el punto de vista bíblico, lo que importa es hablar del pecado, el que llevamos todos dentro, preguntarnos cuál pudo haber sido su origen. No es lo mismo interesarse por un pecado de origen que cuestionarse por un origen de ese pecado que a todos nos acosa desde nuestra propia interioridad. Para de alguna forma cercenar el tema de su origen, la teología católica ha ido elaborando la famosa doctrina del pecado original. Su artífice, Agustín de Hipona, a finales del siglo IV, comienzos del siglo V. En aquella época había una interminable retahíla de polémicas cifradas en buscar la manera de liberarse del flujo del pecado, para lo cual se tenía que saber de dónde arrancaba o de dónde procedía. Cuando dentro de una etnia religiosa se entablan polémicas, en el marco de la polémica no se tiene siempre la serenidad suficiente para elaborar una doctrina serena. Lo van a ver de inmediato. San Agustín era un teólogo genial y tenía un sentido común por encima de lo ordinario. Y dentro de sus muchas ofertas en el proceso de reflexión teológica, centró su atención en el tema de los niños. Antes de que aflorara San Agustín, muchos estaban desconcertados, incluso angustiados, pensando que si un niño moría antes de recibir el bautismo, acabaría soportando las penas del infierno. Agustín se involucra en este debate, y dice que eso no puede ser así. ¿Dónde manda a los niños? Al cielo no los puede mandar. Al infierno no se atreve a ni siquiera pensarlo. Elabora la famosa doctrina del limbo, que es un supuesto estado intermedio al cual irían los niños muertos antes de llegarse a bautizar. Esa doctrina, a finales del siglo IV, resultaría balsámica, liberó de un sinfín de inquietudes, de perplejidades, de miedos, de traumas. Y ese es el cometido fundamental de una doctrina religiosa: aliviar el flujo de la angustia. Si tú y yo de vez en cuando hubiéramos tenido oportunidad de conectar nuestra mente con una visión serena de las doctrinas de nuestra religión, nos hubiéramos liberado de un sinfín de problemas internos. Si a la comunidad se le hubiera ofrecido lo mismo en el decurso de 20 siglos dentro del cristianismo, se hubieran podido ahorrar millones de neurosis. Las neuróticas somos las personas, pero fluye la neurosis porque en un momento determinado nos llegamos a obsesionar acaso por temas que debían haberse entendido de otra manera. Eso lo aplicamos al tema del pecado, y al hacerlo verán cómo realmente les llega a funcionar. El pecado es algo que llevamos dentro, que hemos de asumir y que hemos de intentar de alguna forma amortiguar. Agustín de Hipona, con motivo de este tema del pecado original, se tiene que enfrentar a la realidad de los niños y elabora la preciosa teología o teoría del limbo, que Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dijo que había que eliminarla. En el siglo XX la doctrina del limbo sobra, en el siglo IV la doctrina del limbo resultó bálsamo totalmente tranquilizador. Hay doctrinas que tienen un periodo de duración y hay otras que son inamovibles, si sobre todo acaban siendo vertidas en algún dogma concreto. Agustín, cuando está sereno, elabora la doctrina del limbo. Y a él manda a todos los niños muertos antes de bautizar. Pasan unos cuantos años. Entabla unas polémicas con Pelagio, el tema del pelagianismo, o mejor, con su discípulo Celestio. Y cuando se enardece polemizando, como según Pelagio, el hombre tiene dentro unos resortes suficientes para conseguir su propia salvación sin que necesite que Dios le ayude. El hombre puede liberarse del flujo del pecado. Según Pelagio, eso es algo que no se puede cuestionar. Agustín se sitúa en el plano opuesto y se entabla entre ambos, o mejor, con Celestio, su discípulo, una encarnizada polémica, y en el fervor de ese ambiente Agustín llega a suscribir que los niños, si no están bautizados, tendrán que aguantarse con el destino que les espera. No se ven las cosas igual, elaborando una doctrina desde la serenidad, intentando hacer lo propio desde un margen de polémica. Por otra parte, todas las doctrinas surgen para afrontar un problema que de alguna manera inquieta a la comunidad. No es que un día o una semana o un mes un teólogo se encierre dentro de su habitación y se diga: voy a elaborar una doctrina. Así no suelen funcionar las cosas. Primero hay un problema que inquieta a un sector de la comunidad. El teólogo quiere serenar a ese sector, elabora una doctrina para confutar los planteamientos del sector teológico que tiene enfrente de sí. De esta manera van emergiendo las doctrinas. Por eso, cuando se pone en pie una determinada, eso hay que tenerlo en cuenta. A la hora de interpretarla, tienes que tener muy en cuenta en qué contexto surgió, sin ir más lejos. El concilio de Trento, saben que en dos cánones plasmó la doctrina del pecado original. Inmediatamente queda dentro del dogma católico. No cometas la torpeza de negar esos cánones, porque entrarías en conflicto con tu planteamiento de fe. Ahora, cuando los padres de Trento, pudiéndose previamente de acuerdo, llegaron a escribir esa fórmula, en el momento de redactarla, todos ellos tenían en su mente el problema planteado por la reforma de Lutero y pretenden atajarla, pretenden desautorizarla y a través de ello fijar un criterio sólido de fe católica. Pero no es que se junten en Trento, se pongan a dialogar, a ver qué decimos entre todos sobre el pecado de origen. Antes ha habido un problema, porque Lutero tiene otro enfoque, y eso supone una amenaza para la integridad de la fe. Trento reacciona, y en ese contexto se elabora el dogma. Si tú, después de 500 años, que estás en otro contexto, lees ese dogma, no lo podrás entender como se entendía en el momento en el cual se llegó a redactar, porque los seres humanos vamos evolucionando, estamos dentro de nuestra situación existencial. Hoy día se habla cada vez más del tema de la situación, y el pecado se conecta con la misma. El pecado en ti y en mí adquieren dimensiones distintas, porque tú no eres yo y yo no soy tú. Nuestras situaciones personales son diversas. Háblese de educación, de ambiente familiar, de cultura, de experiencias positivas o negativas. Todo eso va conformando un microcosmos dentro de cada individuo. Y en ese microcosmos, tú, distintamente que yo, hemos de intentar afrontar la realidad de eso que recibe el nombre de pecado. El pecado está esparcido en todo el mundo, toma forma en cada uno de nosotros, le damos una peculiar dimensión. Sin ir más lejos, no sé si se habrán parado en pensar que dentro de los evangelios, los tres sinópticos hablan siempre de pecados. Juan habla de pecado en singular, y ese pecado lo introduce dentro del mundo. El pecado está dentro del mundo y obviamente afecta a cuantos seres humanos formamos parte de él. Pero el pecado es una fuerza, digamos, diseminada a nivel cósmico, y las personas que vivimos en este mundo la tenemos de alguna forma que asumir. Ocurre que tu situación personal no es la mía, de ahí que en cada individuo esa vivencia de pecado tenga una fuerza distinta a la de los demás. Y hay personas, su propia situación se erige en aval, que cuando tienen que toparse con esa realidad llamada pecado, se descolocan, se traumatizan, se neurotizan, y hay otras que la consiguen encajar. ¿Y por qué? A, vive ajustado al trauma, y B, vive anclado en la normalidad, porque la situación de cada ser humano es distinta. Lo que realmente interesa es adentrarse en el plano de la mente, romper esquemas, desestructurar un sinfín de planteamientos que no hacen más que generar angustia, y suplirlos por otros que inciten a la apertura, a la aceptación de lo que en un momento determinado decida brindarnos, decida ofrecernos Dios. El tema del pecado es un tema muy amplio, que no tiene nada que ver con la supuesta transgresión fraguada en los albores de la humanidad por nuestros presuntos dos primeros ancestros, que para colmo la ciencia dice que lo normal es no pensar que pudieran existir tal como habíamos tradicionalmente pensado. El dogma del pecado original es un dogma de los más fuertes que podemos compartir. Agustín de Hipona, les decía, fue el artífice primero del calificativo pecado original y después de la doctrina. Él tiene claro que todos los individuos compartimos esa realidad. Él, no sé si lo saben, de pequeño, cuando era joven, era una persona muy inquieta, y en su juventud hacía pues lo mismo que hacían los demás muchachos jóvenes. Pero cuando tenía 19 años de edad, cometió el error de dejarse arrastrar por una secta conocida con el nombre de maniqueísmo. Agustín se hizo maniqueo. Antes de seguir, les diré, lo que una persona vive en su juventud es muy difícil que lo borre por entero de su vida. Siempre deja lastre. Agustín permaneció 9 años dentro del maniqueísmo, y uno de sus postulados, ellos se aferraban a una visión dualista, a una lucha entre Dios llamado Ormuz y el antidios llamado Arimán. El ser humano estaba involucrado en esa lucha titánica, y lo que debía hacer, lo que le pedía Ormuz, era que superara las cadenas de su cuerpo para liberar el flujo nítido del alma. Y lucha contra el cuerpo es foco de maldad, la materia es nefasta, y no sé cuántas cosas más. Agustín cayó en la trampa, en las redes del maniqueísmo, y eso le dejó huella. De hecho, Agustín en toda su teología se fía muy poco del hombre. Tiene una concepción bastante negativa del hombre. Él se fía por completo de Dios, el tema de la gracia. Se abre a Dios, el tema de la fe. Pero confianza en el hombre, Agustín de Hipona tiene poca. Y eso viene desde el momento en el cual se adentró en el maniqueísmo. Logra salir de él. No había cumplido aún los 30 años. Se convierte, se entrega a la causa de Cristo, le nombran obispo en Hipona, cada vez va intensificándose su fama, y de forma casi inesperada en Roma emerge un monje británico, se llamaba Pelagio, el cual comienza a fascinar, diciendo que eso que se viene diciendo, que todos hemos de cargar con lo que hizo supuestamente Adán en el paraíso, Eso es una patraña. No hay ni pecado de origen, ni origen de pecado. Ni hay necesidad de apelar a la gracia de Dios. Dentro de cada individuo hay unas fuerzas que, si se activan, le abrirán las compuertas de la salvación. Eso chocaba frontalmente con el planteamiento teológico de Agustín de Hipona. Se entabló un debate feroz, y en base a él, Agustín elaboró la primorosa doctrina en torno al supuesto pecado de origen, que hoy entendemos como un intento de clarificar el origen de nuestro pecado. Agustín deja fuera de duda que todo ser humano comparte la dinámica del pecado, y todo ser humano tiene que intentar hacer lo posible para que cada vez tenga menos fuerza en él. El tema de la apertura a Dios, para Agustín, la redención, el acto redentor, el protagonizado por Cristo cuando muere clavado en la cruz y acto seguido triunfa rompiendo las redes de la muerte para adentrarse en la vida plena. Esa obra redentora de Cristo es la fuente de la cual se tiene que alimentar el creyente si en verdad ansía liberarse de los traumas que genera su vivencia del pecado. Ahora bien, la fuerza del acto redentor, ¿cómo me llega a mí, cómo te llega a ti? Porque Jesús hace 2000 largos años murió clavado en la cruz. Aquello fue algo maravilloso, pero lo que él logró a través de su entrega amorosa, de su acto de solidaridad con el ser humano atenazado por el flujo del pecado, lo que él logró hace 2000 y picos de años, ¿cómo me llega a beneficiar a mí? Hace falta disponer de un conducto a través del cual los logros de Cristo al morir en la cruz reviertan en mi vida lo mismo que en la tuya. Tiene que haber un canal que lleve el agua de la fuente al receptor, al que está casi a punto de morir de sed. Ese canal, claro que existe. Nuestra religión, que es para ti y para mí, la religión mejor es la nuestra. Ahora, si viene un budista y me dice que para él la mejor es la suya, no seré yo quien me ponga a polemizar con él. Que sea coherente con lo que le exige su forma de entender el vínculo con Dios, tema religioso. Yo trataré de hacer lo propio desde mi punto de vista. ¿Para qué discutir, blandir armas, polemizar, justas medievales, torneos de honor, para ver, dilucidar qué religión es la mejor? Mi religión no es la mejor porque yo diga que lo es. Mi religión es lo que es para mí. Indiscutiblemente es la mejor. Yo no polemizo con nadie. Bien, pues eso nos permite suscribir que nuestra religión, que me imagino para todos los aquí presentes indiscutiblemente es la mejor, eso nos permite suscribir que nuestra religión nos indica de qué forma la fuerza del acto redentor se mete dentro de cada uno de nosotros. Esa fuerza es luz. Cuanta más luz metamos, menos tinieblas nos van a quedar. Evidentemente, nos encantaría quedarnos sin tinieblas. Apelo a la historia humana: ni el bien jamás logra exterminar el mal, ni al mal jamás consigue erradicar el bien. La historia humana es tu historia y la mía. Nos dice, sin paliativos, que en nuestro interior siempre se darán cita ambos planteamientos. A ti y a mí como creyentes, lo que realmente nos interesa es ver cómo amortiguar la fuerza del mal, cómo intensificar la fuerza del bien. El sentido común te lo dice. Si la fuerza del mal son tinieblas, menos tinieblas habrá cuanto más luz consigas meter dentro. Es que no hay otra alternativa. Tú no te pongas a gritar contra las tinieblas. No te ensañes contra tu pecado, contra tu envidia, contra tu soberbia. Intenta aferrarte a la humildad. Cuanto más cometido en tu vida tenga la humildad, menos furor va a tener dentro de ti la soberbia. No hay manera más práctica, la única sensata, de atemperar el flujo del pecado, el flujo de lo que conocemos con el nombre de mal. Y eso, desde nuestra religión, ¿cómo se logra? Porque un ateo que lo logre desde su punto de vista, nosotros nos aferramos a la Biblia porque, siendo coherente con nuestra religión, suponemos que en ella nos brinda Dios los recursos necesarios para dar pleno sentido a nuestras vidas. El ateo, que se las arregle. Yo no me puedo poner en su lugar, de sobra tengo con intentar resolver mis propios problemas. Y eso, dejándome llevar por el flujo de mi religión, me dicen una cosa muy categórica: que esa tiniebla que genera el pecado, o que es el propio pecado, se quita sin más en el momento de recibir el bautismo. Eso me lo dicen, pero en la práctica no es así. Es decir, tú y yo, cuando teníamos 8, 15, 27 días, fuimos a la iglesia y el sacerdote nos administró el sacramento del bautismo. Dirás, es que entonces nos borró el pecado, pero al día siguiente volvió a entrar. ¿Qué sentido tiene que se lo borre hoy para que vuelva a aflorar mañana? Lo cierto es que a nivel de tu vida, tú no tienes que poner ningún esfuerzo para asumir que esa fuerza llamada pecado está sentada dentro de tu interioridad. El bautismo lo erradica, por supuesto que sí. Nuestra religión no nos engaña, por supuesto que no. Siempre y cuando logremos entender lo que ella trata de brindarnos, no dejarnos llevar por la inercia, por lo primero que nos venga a la cabeza, sino razonando los temas desde un punto de vista de creyentes activados por el flujo de la fe. Haciéndolo, vemos de inmediato que el bautismo ha de verse de tal forma que se convierta en el antídoto del pecado. El pecado se realiza en un momento. No, el pecado se vive sin tregua. El pecado lo llevamos puesto. Si al pecado lo llamamos vanidad, tú eres vanidoso o vanidosa desde que eras niño, desde que eras niña. Y la vanidad cada vez acostumbra a tomar más cuerpo, a menos que la cures con su antídoto, para lo cual recibes la ayuda invalorable del bautismo. ¿Qué es lo que no es el bautismo? Una fórmula mágica. Eso no es. Y sin embargo, en el transcurso de los 20 siglos de cristianismo, millones y millones de creyentes han pensado que el bautismo como sacramento tiene el mismo valor que un presunto abracadabra. Me explico. Llegas al templo, pila bautismal, el cura cogiendo no sé qué granitos de sal, pronuncia unas palabras sobre el neófito, que anteriormente era visto como catecúmeno. Y en base a esas palabras, todo el flujo del bautismo, cataplum, se mete dentro de él. Y ese niño ha quedado totalmente transformado. Las cosas, como pueden comprender, normalmente no funcionan así. No hay abracadabras a nivel religioso. Los puede ver a nivel poético o a nivel mítico, pero si intentas dar sentido a tu vida, apréstate a prescindir de ellos. El bautismo no es lo que a veces pensamos. Lo plasmo de una manera un poco gráfica. Una mamá lleva en brazos a su niño para que le bautice. Se introduce en el templo, se realiza la ceremonia, y al salir de la iglesia, su niño ya está bautizado. Supongamos que en la puerta de entrada, arriba hay una teja. Se desprende con tan mala fortuna que cae en la cabeza del niño recién bautizado. Obviamente, la mamá se sume en el desconsuelo, llora su desgracia, pero como es creyente, al final acaba tranquilizándose más o menos de la siguiente manera. ¿Y qué hubiera ocurrido si la teja le cae al entrar a la iglesia en vez de caerle al salir? En el primer supuesto, su niño iba a haber ido a un sitio, y en el segundo, pensar que habrá ido a otro. Eso es ridículo. Les decía, los planes de Dios no se ajustan a esos parámetros. Entonces nos han engañado diciendo que el bautismo se enfrenta al pecado y lo va ahuyentando. Que no hay engaño, pero antes de seguir, no te olvides que San Pablo, en su carta a los Gálatas, al aludir al tema del bautismo, te da una definición y te dice: bautizarse es ir hacia Cristo, es estar en movimiento. El bautismo no es un acto estático que se recibe en un pispás. El bautismo conlleva un incesante movimiento de acercamiento hacia Cristo. Mientras a partir del momento en el cual se fraguó el rito sacramental, el neófito continúa en caminarse hacia Cristo, se sigue bautizando. El antídoto tiene que estar en el mismo plano que la cosa que quiere combatir. Si el pecado es una situación que se prolonga a lo largo de la vida, su antídoto, el bautismo, tiene que regirse por los mismos parámetros. Se tiene que ir forjando a lo largo de toda la vida, motivo por el cual nuestra religión nos invita a renovar de vez en cuando nuestro compromiso bautismal, porque el bautismo, mientras no se demuestre lo contrario, sigue funcionando por dentro. Y cuanto más sea su fuerza, más irá ahuyentando el flujo de aquello para lo cual ha sido convertido en antídoto. Cuanto más avance la luz, más irán retirándose las tinieblas. Piensa en una casa que le da sombra. Cuanto más avanza el sol, más camino va recorriendo la sombra. Sol y sombra no se pueden armonizar. Luz y tinieblas no se pueden sintonizar. Cuanto más avance la luz, más irán retrocediendo las tinieblas. Ahora, la experiencia universal del ser humano te atestigua que cuando en cada uno llega el momento de la muerte, esas tinieblas del todo no se han logrado ahuyentar. Siempre hay algo que mejorar dentro del ser humano de a pie. ¿Quién debe ahuyentar esas tinieblas? El hombre solo es incapaz. Cuenta con la fuerza de Dios a través del acto redentor. Lo llamamos gracia. La oferta de esa gracia quiera canalizada a través del bautismo. Pero si en el momento de morir todavía se acusa la presencia de cierta carga de negatividad, es porque el antídoto, que es el bautismo, en un 100% no ha logrado actuar. Sigue en movimiento, sigue en acción toda nuestra vida. Hemos de seguir bautizándonos. Claro que es antídoto, pero si la fuerza de la tiniebla se ve como una situación compartida por todos y cada uno de los individuos, su antídoto, que es el bautismo, tendrá que colocarse a la vez en un plano situacional. No se puede de un flechazo truncar todo el flujo de una situación que nos acompasa y nos acompaña desde que nacemos hasta que llegamos a morir. Sé que alguien preguntará, pero esa vivencia del pecado también la tienen los niños. La respuesta es que sí. Lo que ocurre, y no me digan, ¿y qué culpa tienen los niños? Estamos hablando de pecado, no de culpa, son cosas distintas. Pecado es la limitación, es esa tiniebla. Yo no tengo culpa que la tiniebla me acose. Tengo culpa si no la enfrento y en un momento determinado doy un puñetazo al que está junto a mí. De ese puñetazo yo me erijo en culpable. Eso es una transgresión. El pecado va tomando fuerza dentro de mí. Mi religión me dice que el bautismo lo va de alguna forma amortiguando. Y eso, puesto en pie, me funciona a la perfección. Porque entonces me incita, me invita y me empuja a que de continuo levante mi corazón a Dios. Eso recibe el nombre de fe, para pedirle su ayuda, para que me conceda el don de que la fuerza del acto redentor, canalizada a través del bautismo, se vaya haciendo realidad en lo más hondo de mis entrañas, y mi vida va recobrando una calma que de otra forma resultaría muy difícil de conseguir. Eso es algo, creo, que a todos de una forma u otra puede interesarnos. El bautismo es el antídoto del pecado. A mí, igual que a ti, lo que realmente nos interesa es lograr, con la ayuda de Dios, se llama gracia, que ese pecado cada vez tenga menos fuerza en nuestro interior. No sacarlo fuera, porque no lo vamos a conseguir. Nos encantaría. Las únicas personas que lo han logrado son Jesús de Nazaret, por ser quien es, y María, su madre, por privilegio. Pero salvo esas dos excepciones, el resto de los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, nos vemos obligados a soportar esa carga de tenebrosidad, niños recién nacidos incluidos. El niño tiene que soportar esa carga. Por supuesto que sí. Es que no tiene culpa. Es que estamos hablando de pecado. Estamos hablando de la tiniebla vivida. Yo no tengo culpa que dentro de mí haya tiniebla. Lo que me pide Dios es que intente quitarle cada vez un poco más fuerza. El niño tiene dentro el pecado. Lo van a ver a través de un símil. Al menos es lo que yo os puedo esperar. Dios es un jardinero maravilloso. Y siembra universo, creación. un terreno con naranjos. Y la intención de Dios es que todos los que vivamos en ese terreno podamos comer naranjas. Es el plan. Van creciendo los naranjos, tenemos naranjas, y al saborear la primera decimos: ahí va, si esta es amarga, esta es amarga, me encantaría saborearla, pero es amarga. ¿Plantó Dios el terreno con naranjos amargos? Ni se te ocurra pensarlo. Y entonces, ¿por qué los que él plantó siendo dulces se han convertido en amargos? El famoso tema del origen del mal. Nunca lo podrás clarificar. Eso sí, si eres honrado, deberás asumir que el trueque de dulzor por amargura no debes impugnárselo a Dios. Tendrá que responsabilizarse de la forma que sea de ello el hombre. Si Dios decide que los naranjos sean dulces, no le imputes a él el que ahora te topes con amargor. Pero de hecho los naranjos son amargos. Tú ya les puedes regar, les puedes podar, los puedes mimar. Los naranjos seguirán siendo amargos. Pero hay alguna posibilidad de que se conviertan en dulces. Por supuesto que sí. Un injerto. Ese injerto es el acto redentor. Injerta un naranjo dulce en uno que era amargo. Si el injerto llega a prender, ¿cómo no va a hacerlo si se conecta con el acto redentor? Tienes garantizado que los naranjos nuevamente volverán a ser dulces. Pero ¿qué ocurre mientras son amargos? Las semillas también transpiran amargor. Los niños también comparten el amargor vinculado en el símil con el pecado. La respuesta es que sí. Si el naranjo es amargo, es porque el embrión de su semilla es fuerza de amargor. Lo que ocurre es que tú intentas saborear una semilla amarga, acto seguido haces lo propio con una dulce, y entre ambas no encuentras ninguna diferencia, pero el embrión de la marca, de la amarga, es foco de amargor. Aplícalo al niño. El niño, tú le miras, le contemplas, el que está adentrado en el pecado se suma igual que el que se mece en el ámbito de la gracia. No notas ninguna diferencia. Pero si hablamos de pecado en el sentido que entendemos, al niño no le vas a poder excluir. El niño, cuando va creciendo, lo que hace es ir situándose en posiciones distintas. Y según sea su situación personal, así será la fuerza que en él vaya adoptando paulatina y gradualmente el pecado. El pecado no lo vive igual un niño que un ser adulto a los 33, porque no están situados en el mismo ámbito cultural, educacional, familiar, religioso, qué sé yo cuántas agravantes o cuántos aspectos más. Hemos visto que el bautismo es el antídoto del pecado, pero claro, tú y yo de vez en cuando cometemos transgresiones, porque hay una serie de preceptos que me dicen: haz esto, no lo hago; no hagas lo otro, lo hago. Y en el momento en el cual quebranto una orden dada en nombre de Dios, por lo que entiendo como creyente con el nombre de iglesia, en el momento que transgredo una orden concreta me convierto en quebrantador. Y a eso se le llama transgresión. Pablo, que es muy sagaz en sus escritos, establece una diferencia muy aguda entre la parábasis, la transgresión, y la hamartía, el pecado. El pecado es lo que les acabo de intentar compartir. La transgresión es muy fácil de captarla. Te dicen, no hagas esto, lo haces, te conviertes en quebrantador, te conviertes en transgresor. Ahora, el pecado, que es lo que realmente por dentro nos carcome, tiene un antídoto, que es el bautismo. Y la transgresión tiene un antídoto, que es la penitencia. Tú transgredes unas normas que en nombre de Dios te ha brindado la Iglesia. Si tú quebrantas alguna de estas normas, tienes que sincerarte con la Iglesia. Y ella te dirá, de acuerdo, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Es totalmente contraproducente pensar que ambos sacramentos, bautismo, penitencia, tienen el mismo cometido. Eso, desde un punto de vista religioso, jamás se podrá soportar. El tema de las transgresiones está vinculado con la penitencia. Es una especie de juicio en el cual el reo es el que de alguna forma se convierte en su propio acusador. Yo he quebrantado tantas veces no sé qué precepto. Normalmente decimos, ven el lenguaje, he pecado 7 veces contra el 3er mandamiento. Lo que había que decir, he transgredido en 7 ocasiones el 3er mandamiento. Estás hablando de transgresión, pero te expresas como si estuvieras aludiendo al pecado. Por eso nos han salido las cosas como nos han salido. Detrás de cada esquina parece que nos están esperando 72 pecados a la vez, cuando en realidad el incentivo fluye de las transgresiones. Y esas transgresiones necesitan una justificación, un perdón, y ese perdón el sacerdote, el confesor, que en este caso representa a la Iglesia, se apresta a brindarlo y quedas totalmente restablecida tu relación con la comunidad eclesial. A veces cuando alguien va a confesarse, eso me ha ocurrido a mí muchas veces, después de desembuchar todo lo que tiene dentro, al final te dicen, oiga, ¿y usted cree que yo soy pecador? Yo qué sé, usted no ha venido aquí para que yo le diga si eso no es pecador, eso tiene que arreglarlo con Dios. Y aquí no estamos para clarificar el tema del pecado. Si usted me preguntara, ¿he sido transgresor? Yo le diría, no lo acaba de decir usted. Usted me ha dicho que ha quebrantado no sé cuántas veces, no sé cuántas normas. Que usted es transgresor, doy fe, pecador, yo qué sé. Yo no soy quien para calibrar qué fuerza tiene la oscuridad en su interior, ni qué fuerza tiene esa luz que Dios se compromete a brindar a través del acto redentor. El pecado siempre sigue inmerso en la interioridad del creyente. No te afanes en lanzarlo fuera. Apréstate a sellar un pacto de mutua convivencia. Que él no te moleste y tú no le molestarás. Yo tengo, vamos a suponer, 17 kilos de envidia. Es hablar por hablar. Y sé que están en mi interior. Pero esos 17 kilos de envidia pueden estar totalmente activos, inquietos, sin que ninguna instancia me dejen en paz, o pueden estar totalmente dormidos. La envidia seguirá en el mismo lugar. Para mí no es lo mismo que esté inquieta a que esté dormida. ¿Cómo la logro adormecer? A fuerza de generosidad. ¿Y esa generosidad quién me la ofrece? La fuerza de Dios. Yo tengo que abrirme sin par en par a Él. Eso se llama tesitura de fe. suplicándole que me enriquezca con la fuerza de ese acto redentor que en su nombre Cristo realizó al morir amorosamente clavado en la cruz. ¿Qué es el pecado? En realidad no lo sé. Es muchas cosas, es una situación interior. Lo que sí sé es lo que son las transgresiones. Eso me cuesta poco trabajo clarificarlo. Aunque yo no sepa en realidad lo que es el pecado, si tengo claro que la transgresión es algo totalmente distinto, me liberaré de un sinfín de traumas, porque no es nada improbable que muchas personas estuviéramos convencidas que pecado y transgresión son exactamente lo mismo. De ahí procede gran parte de nuestra angustia interna. Nos marcharemos como buenos amigos sin saber lo que es el pecado. Haber sondeado, es decir, tú vas en torno a él, lo intentas de alguna forma detectar, se te escurre, se te escabulle, pero sí puedes determinar qué realmente no es. El pecado no es lo que con frecuencia solemos entender. Estamos toda la vida cometiendo pecados, acusándonos de haber cometido pecados. El pecado no se comete, el pecado se vive. Lo viviré con más o menor intensidad según sea mi relación con Dios. Y termino con ello. Un símil. Imagínense que Dios estuviera en la pared de enfrente. Mientras yo me mantenga cara a cara con Él, dentro de mí el pecado, aunque existe, apenas tiene la menor relevancia. Conforme me voy girando, sea a derecha o a izquierda, y cada vez me alejo más de un encuentro directo con Dios, más fuerza va tomando dentro de mí el pecado. Y si llega el momento en el cual acabo dándole la espalda, la tenebrosidad, casi de forma íntegra, porque el casi no es la totalidad, se ha conseguido adentrar en mí. Mi vivencia del pecado depende de mi relación con Dios. Y eso es lo que he de cuidar, no intentar pues matajarlo, estrangularlo, intentar intensificar mi relación con Dios. Cuanto más directa sea, menos fuerza tendrá en mí esa realidad que no logro extinguir, conocida con el nombre de pecado. Y con eso hemos llegado hasta las dos.